Siri, tengo una pregunta.
Pregunta, pregunta.
¿Cuál es el mejor podcast que hay? ¿Cómo que escuchando? No, no, Siri, no te enteras. Siri, tengo otra pregunta.
El volumen está al 88%.
A ver, Siri, no te enteras. Que tengo una pregunta.
Pregunta y se te responderá.
Ya, ya.
Qué bien.
¿Que quién es conectando y quién es puntos?
Lo siento, creo que no te entiendo.
Me lo temía.
Qué depresión, ¿no?
¿Has visto? Pues así todos los días.
Pero si Siri lo sabe todo.
No, yo creía que sí, pero las te vengo a preguntar cosas tan básicas como esto, que es de conectantes de primero. Y fíjate que no hay manera.
¿Vas a estar así toda la tarde con ella luego?
Sí.
Preguntándole.
Luego voy a tener una conversación con ella.
Oye, ¿tú usas Siri habitualmente?
Poco, más bien poco.
Poco.
Uso más, bueno, quizás porque yo tengo en el mi teléfono es Android, entonces uso más el OK Google. El OK Google sí lo uso mucho. Lo que pasa es que OK Google es como más frío, no es como Siri. Siri es más cariñosa, aunque no tiene ni mucha idea, pero es más cariñosa.
Siri con H.
Con H.
De humana.
Con H, sí.
Oye, pues podríamos hablar hoy de eso, ¿no? ¿Te parece?
Pues venga.
No sé de qué, pero algo parecido a Siri, ¿no?
¿Hablamos de Siri?
Bueno, de Siri, de los bots, de las respuestas automáticas y todo eso.
Vale.
De hecho, lo dijimos la semana pasada, ¿no?
Pues sí, pues venga. Ya que estamos, lo metemos, ¿no? Como siempre improvisamos así a tope. ¿Qué te parece?
Ahora, preparamos un... Uy, se me ha escapado el ukelele. Preparamos ahora un guión rápido mientras suena la música inicial.
Vale. Que, por cierto, estamos ya en el... ¿Cuál?
En el episodio del cuarto de siglo.
Madre mía. Episodio 25.
Que sepas que hubo un ahora estamos utilizando mucho una aplicación llamada Madlib que te permite doblar fragmentos de película o de dibujos animados, y utilizaste uno de Cadena Perpetua.
Sí, es súper divertida la aplicación.
Entonces, bueno, cuando... De hecho, ya tuvimos una... Dedicamos la sección de aplicaciones a hablar de aplicaciones para memes, ¿te acuerdas?
Sí, y esta fue una de ellas, ¿verdad?
Sí,
pero pues es que no habíamos explotado todo su potencial hasta ahora.
No. De hecho, estamos volviendo hacia nuestra adolescencia a utilizar aplicaciones para memes y demás, bueno.
Totalmente. Pero bueno, es divertido. Yo me lo estoy pasando muy bien, que yo creo que es de lo que se trata. Nos han dicho de todo, que estamos fatal, que cómo nos atrevemos, que... Bueno, cosas así.
Claro, porque nosotros grabamos el episodio aquí con corbata y con traje los dos.
Lo que no sabe la gente es que esto es nuestra terapia.
Sí. Mira, para que vean cómo se graba. ¿Hacemos un directo rapidito?
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Un directo, hombre.
¿En Instagram?
Sí.
Venga.
Es que en Facebook.
Facebook, bueno, pero Instagram, date cuenta que tampoco es de Facebook.
Es verdad, ahí tienes toda la razón. Bueno, pues esto está comprobando conexión. Y estamos transmitiendo, así que... Hola a todos los conectantes, estamos aquí para que veáis que aquí tenéis al Cepeda.
Hola, ¿qué tal? Esto es muy meta, ¿no? Es un directo dentro de...
Esto es muy meta, sí.
De un episodio conectante.
Así que nada, que estamos aquí preparando un nuevo podcast, y para que veáis que lo grabamos improvisando, porque esto no estaba preparado.
Pero esto no se emitía los viernes.
Sí, pero bueno, para que vean que a veces lo grabamos un poco antes.
Sí, porque los directos los carga el diablo.
Los carga el diablo. Por cierto, no hay nadie viéndonos, así que voy a cerrar, ¿eh?
Vale, cierra, que sí, queda muy mal, porque si hubiera por lo menos 500 personas, pues sí, lo podríamos dejar, ¿no? Hoy un día tenemos que hacer un directo doble, directo en Instagram mientras grabamos.
Ah, vale, perfecto. Para que la gente vea un poco,
claro,
cómo funciona esto.
Y que nos saluden y todo.
Pues sí, pues bienvenidos al 25. Ya llevamos... Esto pasa volando, ¿eh?
Sí, caen como castañas, iba a decir.
Pues sí, también como castañas. Bueno, vamos a la parte estándar. Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Desde luego, gracias por vuestros corazones en el sentido de los me gustas que nos dais en iVoox y en otras aplicaciones. Uh-huh. Y también por los comentarios y todo lo demás que nos enviáis, que la verdad es que muchas veces nos hacéis el guión vosotros.
¿Te acuerdas cuando decíamos eso de este es el programa en el que damos una vuelta de tuerca a la innovación y conectamos los puntos que unen a la salud con la tecnología? Qué bien quedaba, ¿verdad?
Podemos decir algo de eso.
Y el podcast, en definitiva, en el que pasamos un rato ameno y divertido hablando de todo aquello que más nos gusta.
Exacto. Y buscando esos momentos ducha, como diría Chema Cepeda, en los cuales se unen nuestras ganas de aprender con las vuestras, nuestras dudas y, por supuesto, nuestra ignorancia. Porque aquí lo que demostramos es que de la ignorancia a la sabiduría hay un paso muy corto y que además es en formato audio.
Eso
toma.
Es.
Toma ya. Ha quedado bonito, ¿eh?
Ha quedado bien. Pues nada, apúntalo que mañana lo repetimos. Sí.
El porque podcast, otra cosa no, pero... Lo malo es que esto alguien lo resume y dirá, conectando puntos, el podcast de la ignorancia.
No, ni eso, conectando puntos, el podcast. Y ya nos quedamos con eso. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, está bien, oye, porque cada vez improvisamos más, pero cada vez también aprendemos más, ¿no? Que es lo importante. Realmente estamos aprendiendo todos los días y este es el podcast que a nosotros nos empuja a seguir aprendiendo y que, bueno, pues intentamos transmitir esa curiosidad también un poquito más allá de donde estamos nosotros, para que entre todos, porque al final esto lo hacemos entre todos, pues vayan saliendo ideas y vayamos viendo temas y vayamos un poco repasando todo lo que hay sobre salud e innovación.
Por cierto, estamos en Twitter con nuestro nuevo usuario @conectantes. Qué ganas tenía de decirlo ya, ¿eh?
Conectantes.
Oye. Conectantes. Sí, qué bien queda. Seguimos siendo Conectando Puntos en Instagram y también tenéis conectando.es, que es nuestra web y a la que, por supuesto, estáis invitados a visitarla y a escuchar los 24 episodios restantes que están ahí.
Pues sí, ahí tenéis todos los episodios para que veáis viendo, iba a decir la evolución, en este caso sería la involución del podcast, en el que vamos aprendiendo e incorporando nuevos palabras a nuestro diccionario, ¿no? Que como sigamos así, vamos a tener que hacer el diccionario del podcast.
Sí. Oye, por cierto, ¿te acuerdas el capítulo que dedicamos, perdón, el episodio que dedicamos a hablar de los premios Antinobel?
Sí, hace poquito, hace, ¿qué? ¿Dos, tres semanas?
Dos, tres semanas, pues se nos pasó la semana pasada a hablar de los Nobel, de verdad.
Ah, y es verdad, ¿y a quién se lo han dado?
Pues se lo han dado a James Allison y Tatsuko Honjo. Sí, que se han dado el máximo, bueno, el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento del tratamiento del cáncer por la regulación del sistema inmunológico. La famosa inmunoterapia.
Pues sí, inmunoterapia que tanto se está desarrollando, ¿verdad?
Sí, cada año más.
Sí, cada año más. Hay cada vez más investigaciones, cada vez se escuchan más investigaciones y cada vez se están viendo más resultados, sobre todo.
Claro, también es que esto suena mucho más serio que aquello de los cálculos renales en las montañas rusas.
O lo del selfie aquel de la colonoscopia.
Sí. Hay mucha, que sepas que a mucha gente le ha impactado, ¿eh?
Sí.
Para mal, pero le he impactado.
Pues eso no es tan bueno. Pero bueno, en este caso hablamos del auténtico premio Nobel y un descubrimiento que realmente está salvando vidas. Así que ahí queda eso. Y otro año...
Un aplauso.
Por cierto,
otro año que dedicamos... Dime.
No, que otro año que nos quedamos sin el premio Nobel a Mújica por el tema del cortapega celular, del ADN.
Del copypaste,
o sea, para algo que inventamos, o bueno, inventa él en este caso.
Desde luego. Pues bueno, si te parece, a Mújica y a los que se han llevado el Nobel de verdad, pues les dedicamos el programa de hoy.
Sí, dedicado, porque sin su trabajo, pues nada de todas las cosas que estamos viendo estos últimos años sobre innovación en salud, en cáncer, pues no estarían ahí. Así que una excelente noticia.
Sí, y ahora vamos a dar un salto a hablar de cómo nos ha ido la semana. Y es que Chema va a hablar de caminos y no de obstáculos, me parece a mí.
Uf, la verdad es que ha sido una semana dura, ¿eh? Sobre todo te iba a decir que ha sido una mañana dura, la de ayer, iba a decir.
Porque una mañana al azar.
Una mañana al azar ha sido durísima. Porque sabes de esto que te programas una mañana y dices, bueno, voy a dedicarle media hora a hacer una gestión que tengo que hacer, porque bueno, es una gestión a través de internet y no me va a llevar nada de tiempo, ¿no? pues luego es cuando te das cuenta realmente que la administración pues no es tan ágil, o en este caso la administración electrónica no es tan ágil como se presupone que debería ser, ¿no? Porque cuando te pones a hacer cositas te das cuenta de que lo que te iba a llevar media hora pues te ha llevado una mañana, ¿no? Te voy a contar un poco lo que me ha pasado.
Venga, adelante, voy a tomar nota.
Pon el cronómetro, que casi va a ser a tiempo real.
Monográfico Administración Electrónica por Chema Cepeda.
Bueno, pues como digo, no voy a decir la gestión que era, pero básicamente yo tenía que hacer una gestión a través de administración, a través de firma electrónica. Y bueno, la verdad es que ya es curioso, pero todavía cuando tenemos que hacer algo así, o por lo menos en mi caso cuando tengo que hacer algo así, ya me planteo primero si no me será más rentable irme a hacerlo en directo, es decir, a la vieja usanza. Y pensar eso es triste, porque realmente se supone que la administración electrónica está para facilitarnos, para agilizar y todas esas cosas. Pues no, resulta que cuando me pongo a hacer la gestión, me di cuenta de que necesito un certificado digital, como es evidente ya y como te piden en tantos casos, ¿no? Sí. Ya sabes, solicita el certificado, descárgalo, pide cita en la administración para, en este caso, en la agencia tributaria, para solicitar el certificado electrónico, vete, espera la cola, etcétera, y ya llegas a tu casa y lo puedes instalar y funcionar, ¿no? Pues primera sorpresa, cuando lo voy a instalar, no se puede instalar en Google Chrome. Solo se puede instalar en Firefox o en Chrome.
Total, en Chrome no, en Explorer.
Perdón, en Explorer, sí. Que me sale Chrome cada vez que digo Explorer. No sé por qué. Bueno, pues dada mi alergia conocida por Explorer, intento instalarlo en Firefox para Mac y resulta que Firefox no permite rellenar formularios PDF en línea. Te puedes imaginar, ¿no? Así que como me niego a instalar Internet Explorer en el Mac, pues me voy a mi PC de sobremesa con Windows, que tarda como unas 3 horas en arrancar y en estar operativo, y procedo a instalar a abrir la aplicación, en este caso en el Explorer. Pero claro, para utilizar esta herramienta necesito antes coger el certificado digital que ya me he instalado en Firefox, y cogerlo e instalarlo en Explorer, con lo cual me toca aprender cómo se exporta el certificado, importarlo en otro lado, bueno, pues otros 15 minutos que me dedico a entretenerme con el certificado digital. Instalo el certificado, abro la solicitud y cuando la tengo casi lista me indican que tengo que pagar una tasa, con lo cual pues ya empiezo a pensar otra vez que a ver si no me pillará más cerca el banco, cerca de casa, pero bueno, al final decido arriesgarme y pagar de forma digital. En tal caso lo consigo, adjunto todo y cuando ya voy a hacer uso del certificado digital me dice que necesito un programa para agregar la firma electrónica. Ya, pues nada, perdidos al río, instalo el programa, finalmente he hecho la solicitud y el resultado es que ha sido pues toda mi mañana para echar un mísero papel que de forma presencial hubiera tardado una hora como mucho.
¿No usas el DNI electrónico?
No, porque en su día me cogí el famoso dispositivo para leer el... pero no sé dónde está ya.
Yo me lo compré hace poco, un dispositivo de lector de DNIs en el PC. En un PC funciona más o menos bien, pero en el Mac lo he intentado 20 veces, he ido a 20 tutoriales y siempre me da error.
Pues sí, pues la verdad es que un día tendríamos que hablar del maravilloso mundo de la administración electrónica, pero estamos yo creo todavía a años luz de facilitar las cosas, cuando hay países a lo mejor como Estonia en el que prácticamente todo ya es digital.
La que sí que he usado que funciona muy bien es Clave. Clave es el sistema de identificación segura con usuario y contraseña,
¿sí?,
para los servicios del Estado y funciona bastante bien. Sí. Pero claro, no hay firma, no es firma digital, es para acceder a o para presentar solicitudes y demás, y va muy bien.
Sí, yo también la he usado, que además te mandan al móvil, ¿verdad?, con una clave para
continuar. Sí, exacto, sí.
Sí, es muy rápida, y yo creo que los sistemas de acceso, sobre todo a lo mejor a historia clínica electrónica, de todas estas cosas, deberían ir por ahí, porque como vayan por este otro lado, pues la salud digital no va a despegar en la vida.
Madre mía, menuda semana, ¿no?
Pues muy entretenida, ¿has visto?
Sí, te pasa de todo, ¿eh?
Sí. Oye, ¿te acuerdas de la semana pasada que acuñamos un término nuevo?
La semana pasada acuñamos varios términos nuevos, pero sí. Creo que era Chasbos, ¿no? Chasbos.
A mí me gusta más Chasbox.
Chatbot.
Pues sí.
Creo que era en La colmena es una novela de Cela. de hace mucho tiempo. Yo me la leí en el instituto. Y hicieron una película y Cela hacía de inventor de palabras.
¿Sí?
Entonces cualquier persona iba, le daba dinero y decía, ¿quiere una palabra? Y entonces él decía, ¡poscas! Y entonces te decía el significado de la palabra. Entonces somos un poco inventores de palabras.
Qué bueno. Yo conocía el del nombre de las cosas, que tiene además un libro.
Ah, bueno.
También se dedica a poner nombres y ha puesto nombres a marcas muy conocidas.
Ya, bueno. A nosotros no, ¿eh? Nosotros nos lo hemos guisado y comido todo nosotros.
Nos lo hemos currado y de hecho no dejamos de inventar palabras.
Pero sí, ya que la semana pasada dijimos que íbamos a hablar de los chatbots y de los asistentes virtuales y todo esto, pues ha llegado el momento.
Hemos traído el chatbot al podcast.
Oye, ¿tú cómo definirías un chatbot? O un bot, en resumen.
Pues, curioso, porque al final, cuando te pones a hablar de chatbot, todo el mundo habla de chatbot, pero al final no hablamos todo de lo mismo, o sí, ¿no? Bueno, yo creo que al final un chatbot no deja de ser un programa informático con el que podemos tener una conversación sobre casi cualquier cosa, ¿no? Un poco diríamos que podría ser la evolución de lo que sería un buscador en el aspecto de que tenemos una forma como más conversacional, ¿no?
Sí.
Siri no deja de ser un chatbot, que ya hemos visto lo lista que es en este caso.
Muy espabilá,
pero bueno, sirven para ciertas cosas, ¿no? Y la verdad es que están teniendo bastante empuje en los últimos años y están saliendo chatbots casi para cualquier cosa, ¿verdad?
Sí, de hecho, para aclararlo un poco más, chat viene de conversación, ¿sí? Y la palabra bot es sencillamente una, bueno, reducción de la palabra robot, y es un programa informático que lo que hace es ejecutar tareas repetitivas en la red. Es decir, a un bot tú le dices, si ocurre A, responde B. O si ocurre C, tú respondes D. Entonces, eso lo puedes grabar para 2000 tipos de conversaciones o de peticiones de información. Y si las ofreces con voz, tendríamos a Siri.
Sí.
Y si lo tenemos con un chat de texto, tendríamos un chatbot. Al final, yo creo que se puede resumir así bastante bien.
Sí, y a partir de ahí pues podemos complicarlo todo lo que queráis, porque la verdad es que los chatbots ya no, digamos que no son simple robots en el sentido de que tú les preguntas una cosa y te contestan bien o no te contestan si no están programados, sino que realmente pues les puedes programar distintas preguntas-respuestas, les puedes implementar algoritmos de inteligencia artificial y de procesamiento del lenguaje natural, de tal manera que la conversación es cada vez más fluida, cada vez más natural con este tipo de máquinas, que yo creo que es realmente la característica más relevante, ¿no?, que tienen estos sistemas.
Sí, de hecho se utilizan mucho en salud, por ejemplo, cada vez hay más chatbots para temas de, bueno, síntomas. Tú escribes, le dices a la aplicación los síntomas que tienes y entonces te va ayudando y te va haciendo más preguntas para intentar llegar, si no a un diagnóstico, por lo menos a una recomendación de lo que tienes que hacer. El nivel de fiabilidad ya tengo mis dudas.
Sí, ahí varía mucho, varía sobre todo en función del, digamos, del dominio sobre el que trabaje el bot. Es decir, si tú a un bot lo entrenas sobre un dominio muy concreto, como puede ser, por ejemplo, un tema de salud muy concreto, por ejemplo, imagínate sexualidad, y solo le entrenas con términos y con cuestiones sobre sexualidad, pues es muy probable que si alguien pregunta sobre temas de sexualidad, pues pueda tener una respuesta bastante acertada o bastante correcta sobre la base de datos sobre la que trabaje. Pero en el momento en que tú te sales de ese tema, de ese campo de dominio que el bot es experto, pues ahí ya es cuando empieza a cojear.
Sí, de hecho hay bastantes también críticas, porque lógicamente al final quien maneja la información y quien maneja las respuestas pues tiene el poder. Entonces, un bot mal trabajado, un bot mal documentado puede llevarnos a errores, por ejemplo, errores diagnósticos.
Sí.
Imagínate.
Eso es, porque al final todo trabaja sobre una base de datos y sobre una serie de algoritmos que hay que programar. Y si esos algoritmos o esa base de datos no está bien trabajada, no está bien desarrollada, pues al final el bot puede dar lugar a errores importantes, ¿no? Y cuando hablamos de prediagnóstico o de triaje y estas cosas, pues ahí sí que puede haber errores gordos.
¿Sabes lo que descubrí en... Conoces nuestra enfermería, ¿no?
Sí. Sí, sí.
Que es la web de Fer.
Sí, la web de Fernando Fantine.
Pues publicó un post que añadiremos, por supuesto, en la web cuando publiquemos cuando publiquemos el anexo del programa este,
sí.
Que era la declaración de Barcelona sobre desarrollo y utilización adecuados de la inteligencia artificial en Europa. que se publicó en 2017 y que incluye algunos, bueno, algunas directrices para un uso ético y racional de la inteligencia artificial dirigida a personas, por supuesto.
Sí, es uno de los riesgos de los que hablamos la semana pasada, o de cuando hemos hablado de riesgos de la inteligencia artificial, pues que hay que programar estas máquinas de tal manera pues que tengan esos usos adecuados y que sean éticamente también correctos, ¿no?
Sí. ¿Tú has hecho algún bot alguna vez?
Pues mira, estamos trabajando ahora mismo en uno.
Estamos trabajando en ello
y tengo ya unas ganas locas de poder enseñarlo porque es parte de un proyecto muy, muy, muy chulo. Y la verdad es que es súper, súper curioso el tema de la programación de los bots, de cómo trabajan con la información. Y tengo muchas ganas de ver cómo funciona en el ámbito real, ¿no? Y creo que todo está muy ligado también al tema de expectativas, ¿no? Porque si tú a una persona no le dices que le va a contestar un bot, a lo mejor se siente un poco defraudada cuando una persona, por ejemplo, interactúa con un dispositivo que le está haciendo una serie de preguntas y obtiene unas respuestas. Pero si en cambio tú ya de primeras le dices que te va a contestar un bot, pues ya las expectativas digamos que se relajan, ¿no? Y la gente pues, bueno, tiene unas expectativas más bajas en este sentido y sabe que hay una máquina es la que le está contestando. Aunque también yo creo que es importante buscar ese complemento, ¿no? De que siempre haya detrás alguien, para que en el caso de que el bot o en esos aspectos en los que el bot no sea capaz de llegar, pues una persona puede dar ese punto de vista que a lo mejor es la respuesta que busca esa persona.
Sí, bastante interesante lo que estás contando porque además, yo no sé en qué lo estáis programando, pero la mayoría de ahora Telegram, por ejemplo, y Facebook facilitan mucho el trabajo con los bots. No sé si estáis haciendo en alguna plataforma de estas.
Pues nosotros estamos haciendo el camino inverso, porque sí que es verdad que los bots están diseñados y una de las grandes ventajas que tienen es que son independientes de las aplicaciones, porque se pueden programar para, como dices, para Messenger, para Telegram. WhatsApp acabará también con los bots seguramente sí o sí antes o después, pero nosotros lo estamos planteando sobre el desarrollo de una propia aplicación, es decir, como parte de una aplicación, aunque no quita que más adelante pues podamos sacar esa parte también a este tipo de plataformas, porque yo creo que también es interesante abrir canales y hacerlo a través de estos espacios, porque la verdad es que facilitan mucho al usuario el poder preguntar a una máquina, el poder hacer acciones como puede ser comprar algo, reservar algo, hacer una pregunta de salud directamente a través de un chat como lo haría a través de WhatsApp o de Messenger.
Y no solo eso, yo no sé si conoces una web que se llama Sci-Hub, que es una web muy conocida para descargar artículos
de forma
de forma libre. Oye, que la ciencia tiene que ser libre. Sí. Es una web en la cual tú pones el código del artículo, el DOI, que se llama.
Sí.
Seguro que María Bilo Virtual lo explicaría mucho mejor que yo, pero bueno, pones el DOI y te saca el PDF de ese artículo, de cualquier artículo de revistas de pago o no. Tienen un bot en Telegram que tú a través de Telegram le pones el DOI y te envía el PDF por Telegram.
Oye, ¿por qué no le preguntas a María qué le parece esto?
Pues perfecto. Yo creo que estaría bastante bien.
Pues pregunta, oye, pregúntale.
Espera, que la veo pasar por la ventana. ¡María! ¡María! Ya viene.
Hola. Hola. Nada, soy yo, que pasaba por aquí, os estaba escuchando. Y casualmente estáis hablando de un tema que últimamente me interesa mucho. Sci-Hub, el bot de Sci-Hub. Estoy muy metida en esto del Telegram porque, bueno, entre WhatsApp y Telegram, al final, últimamente me muevo más en Telegram. Y una de las cosas que acabo de probar, que llevo un año probando, es el bot de Sci-Hub. Resulta que Alexandra Elbaikian, que es quien creó Sci-Hub en 2011, a finales del 2016 creó un bot para Telegram en el que le puedes pedir artículos y directamente te dice si hay o no acceso y te da el PDF. Cuando empezó este bot, podías pedir los artículos escribiendo el título de la revista, el título del artículo, pero el problema es que o te sabías el título exacto y lo escribías bien o no te devolvía nada. Entonces, estuvieron haciendo algunas pruebas y ahora La única forma que tienes de pedir el artículo es con el DOI, ¿vale? Directamente pones el DOI y el bot de Telegram te lo devuelve. Te dice en ruso si lo tiene disponible o si aún no lo tiene en la base de datos. Y si lo tiene, pues te da el PDF. ¿Qué me parece a mí esto? Fíjate. Pues no lo sé. Me gusta. A ver, yo creo que demasiado complicado es llevar a cabo una investigación y sacar conclusiones, publicarlas y difundirlas como para andar poniendo más barreras. También es verdad que hay otras formas, como el Open Access, pero no todo el mundo tiene acceso, no todas las publicaciones son Open Access y sobre todo el precio. Entonces, bueno, si estáis en un sitio donde no podéis acceder a la página de Sci-Hub, echadle un tiento al bot de Telegram, que lo podéis tener en vuestro móvil y ahí tendréis acceso a los PDFs. De todas formas, yo como siempre recomiendo que preguntéis a vuestro bibliotecario, a vuestra bibliotecaria, y nosotros os podremos un poco ayudar a localizar ese texto completo, que a lo mejor la única opción es utilizar el bot de Telegram de Sci-Hub o no. Preguntadnos. Venga, os dejo, que todavía tengo que hacer la compra. Hasta luego.
¿Qué te parece lo que dice María?
Pues, como siempre, muy interesante, porque todo lo que dice María es para coger apuntes.
Es para enmarcar. Sí, sí, la verdad es que sí. Pues yo creo que este tipo de aplicaciones, aunque por supuesto dejan de lado el papel de los sistemas de información, los bibliotecarios, etcétera, pero sí que es verdad que es un uso interesante de los bots.
Sí. Oye, ¿tú crees que algún día llegaremos a no diferenciar un bot de una persona?
Uf, mientras no cambie el tono de voz, será.
Pues te voy a decir que ya ha habido algún caso, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Por ejemplo, hay una universidad en Georgia en el que un profesor, harto de responder siempre a las mismas preguntas de los alumnos, pues implementó un bot con inteligencia artificial que lo que hacía era, pues, él dijo que era uno de los nuevos asistentes que daba respuestas a los alumnos y contestaba por texto a las preguntas que hacían los alumnos. ¿Y sabes lo que pasó? Pues que los alumnos realmente se enteraron a final de curso que era un bot el que les había estado respondiendo a sus dudas a lo largo de todo el curso.
¡Qué chulo! Además, quiero recordar que leí que le pusieron una valoración altísima.
Sí, sí.
Dentro
sí.
De las encuestas de valoración de la universidad y demás.
Claro, porque él además hizo una cosa muy buena, que es que no solo daba respuestas, sino que utilizaba la jerga, el tono, digamos, que tenía como un... que tenía alma, tenía un carácter ese bot, ¿no?
Ya.
Entonces los alumnos creían que realmente estaban hablando pues con un profesor asistente que les entendía, que les hacía algún chascarrillo y, claro, no se podían ni imaginar que estaban hablando con una máquina.
Estimado alumno colega, ¿no? Es decir, cosas así metía de vez en cuando...
Estimado, estimada.
Pues, por sí. Cierto... Para acabar, estimado, estimada, lo comentamos también la semana pasada, y es que la inmensa mayoría de los bots tienen nombre de mujer.
Es verdad.
Estaba ahora viendo aquí, por ejemplo, yo no sé si has entrado a la web de Renfe, pero tienen a Irene, que es una asistente virtual.
¿Mm?
Y bueno, Siri también parece que es una
sí,
mujer,
pero
etcétera.
A Siri le puedes poner voz masculina.
Sí, anda, eso nunca lo había visto.
Sí, no lo he visto hoy mientras preparaba el prepodcast.
De hecho, si le preguntas a Siri que si es hombre o mujer, Siri te dice que no te confunda mi voz, no tengo sexo.
¿No? Qué lista es para lo que quiere. Que
cuando sí, quiere, sí. Pero no sabe diferenciar a conectando de puntos.
Oye, ¿sabes quién está haciendo un proyecto de bot también muy chulo que tengo ganas de conocer los resultados y que lo traeremos aquí cuando lo tenga?
Adelante, adelante.
Pues nuestro amigo José Ávila, que está haciendo...
Es verdad, sí.
Además, dentro del trabajo de su tesis doctoral, está haciendo un bot para la deshabituación tabáquica.
Sí. Leí algo en su Instagram hace muy poco.
Sí, se llama DejaloBot. Y bueno, pues básicamente están haciendo un estudio en el que están comparando pues una aplicación a través de un bot en el proceso de abandono del hábito tabáquico Y bueno, pues para comparar un poco cómo es el resultado con y sin esta tecnología, ¿no?
Pues nada, en cuanto lo tenga, más o menos tenga algún resultado, lo podemos llamar y que nos cuente.
Y que nos
en
haga,
directo.
Como María, que pase por la ventana y nos cuente.
Exacto. La ventana conectante.
La ventana conectante. Acabamos de inaugurar una sección.
Aunque la ventana es un programa de la SER, pero no creo que les importe.
Pero la ventana conectante no existe.
No. Pues, la verdad es que no. Pues eso, ya tenemos sección.
Instaurada.
Hay que buscar una sintonía para la sección, por cierto.
Pues,
tareas.
Tenemos un ukelele. Ahí lo dejo.
Tocar siempre lo mismo me cuesta.
Hombre, pero ya hemos demostrado que tu capacidad de improvisación
sí, sí, es verdad, es muy alta. La de los dos. Por cierto, que os dejaremos en la web, en las notas del programa, varios bots en inglés dirigidos, pues bueno, desde información sobre medicamentos. Aquí tengo alguno, es Safe Drug Bot, que es medicamentos durante lactancia materna.
Uh-huh.
¿Mm? O también está Florence Chat, Florence.chat, que no sé si lo conocías, que es uno para recordatorios de tomas de medicación, información sobre datos de salud. ¿Dónde hay una farmacia? Pues te dice, ¿dónde estás? En tal sitio. O te ubica y, bueno, te dice toda la información.
Qué bueno. Bueno, Miguel Ángel, ¿y esta semana cómo vamos de patrocinio?
Pues vamos muy bien, vamos, esto va viendo en popa, porque esta semana tenemos patrocinador nuevo.
¿Patrocinador nuevo? ¿Pero qué me dices?
Sí. Sí, pues ahí. Yo no sé si. A mí me gusta decir que es gente que confía en nosotros, pero a veces pienso que es gente a la que engañamos. Pero bueno, creo que esta vez confían en nosotros y es la gente de Pleiser.
Ah, pues muy bien, oye, la verdad es que apetecía, ¿no? Tener un patrocinador nuevo, flamante patrocinador. Y yo creo que en este caso, y como siempre, pues bueno, están muy metidos también en el tema de salud e innovación, ¿verdad?
Sí, porque Pleiser se ha currado, supongo que habrás entrado en la web.
Sí,
se ha currado un comparador de precios de productos de parafarmacia y cosmética, que además utiliza algoritmos de inteligencia artificial y te compara los precios de más de 30.000 productos en prácticamente 300 tiendas y farmacias online.
Madre mía.
Así que, dinerito, te ahorras un montón de pasta.
Espérate tú, que estoy entrando yo aquí en Pleiser, Pleiser.com. Ah, pues sí, qué chula. Espera, a ver, te voy a meter un... A ver... Ah, pues mira, Juanolas, por ejemplo. ¿Te acuerdas tú de las Juanolas?
Hombre, claro que me acuerdo. Aunque tenga 31 años, me acuerdo ellas.
Mi abuelo tenía siempre encima de la mesa una caja de Juanolas. Bueno, pues que sepas que no nos patrocina Juanola, pero en este caso tenemos un 44% de descuento, el mejor precio.
En las de, fíjate que yo no he probado nunca las de Hierbabuena.
Pues mira, es tu oportunidad.
Es mi oportunidad. Además, a un buen precio.
Pues sí, me parece muy chula esta iniciativa, porque además que, como dices, se encargan de recopilar toda esa información, de procesarla y de, en este caso, hacer una comparativa de los precios de las distintas tiendas para que cuando vayamos a buscar cualquier producto, pues encontremos el precio más barato, pues me parece muy interesante, ¿no?
Además te lo comparan en nada, es una búsqueda muy rápida.
¿Sí?
Y lo que hay que aclarar es que Pleiser no envía productos.
O sea, que básicamente lo que te hace es enseñarte cuál es el mejor precio, lo puedes ver ahí en la web, en un mapa y bueno, y te puedes hacer incluso listas de la compra para ahorrar tiempo, ¿no?
Efectivamente, y con un solo clic ya directamente entras a hacer la compra en la farmacia online o en la parafarmacia que hayas elegido, que, oye, la que tenga el mejor precio o la que tenga las mejores condiciones de venta, que todo es posible.
Pues sí, yo creo que hay mucho desarrollo también a nivel digital, en todo este tema de farmacias, de parafarmacias, ¿verdad? Es algo que todavía como que aquí en España no ha explotado, pero que va a acabar explotando.
Sí, porque además cada vez todo el mundo de lo que es la cosmética y ciertos productos, bueno, de parafarmacia, se venden cada vez más. Yo creo que tienen, sobre todo, lo hemos hablado muchas veces, pero en Instagram hay muchos expertos o profesionales recomendando este tipo de productos. Así que, oye, si por un lado en redes sociales escuchas una recomendación y luego encuentras el mejor precio con Pleiser.
Pues sí, la verdad es que me parece súper interesante. Mira, yo hay una crema que uso bastante, la voy a empezar a buscar porque la verdad es que en cada farmacia me ponen, en cada farmacia física, digo, me ponen un precio. Así que si la encuentro por internet y encima me lo puedo comprar desde casa, pues mira, eso que me ahorro.
Sí, Pleiser, el placer de comprar más barato. ¿Has visto? ¡Qué eslogan!
Oye, les has hecho hasta el eslogan.
Además, madre, lo regalamos, que es que nos sale, si es que tenemos creative poros, los poros de la creatividad.
Bueno, pues nada, ahí quedan estos patrocinadores. Os dejamos también los enlaces. Sí, hay que decir que sí, dice Plicer, pero se escribe Plicer con Y Plicer, y con Z. Sí.
Plicer, P-L-Y-Z-E-R.
Eso es. Bueno, pero nosotros como sabemos inglés, pues decimos Plicer.
Oye, si Sueps ha llegado a donde está con ese nombre tan difícil de escribir, pues no pasa nada.
Claro.
No pasa absolutamente
Plicer,
nada.
Tenéis el éxito asegurado.
Sí. Otra palabra que cuesta mucho decir es wearable.
Y podcast.
¿Eh? Hay gente que dice wearable, hay gente que dice wearable, que no sé.
¿Sabes que yo lo estuve buscando en su día porque lo decía mal?
¿Y cómo es la buena? No te acuerdas.
Sí, sí, la buena es wearable.
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 Qué mal estoy quedando.
Pero wearable queda muy chula, queda muy castizo.
Sí.
Y hablando de wearables, ¿qué nos quieres contar de los wearables?
Más pillado,
porque,
¿eh?
Porque esto seguro que viene a ton de algo.
Pues sí, además nos va a tocar empezar ya a decir adiós en breve porque nos vamos de tiempo, como siempre. Pero rápidamente lo que te quería contar es que el mundo de los seguros, sobre todo los seguros de vida, y creo que los de salud también están haciendo algún pasito en esta línea,
¿sí?
Ya casi están, si no obligando, invitando a todos sus asegurados a que usen wearables para hacer un seguimiento de su estado de salud.
Sí, la verdad es que ya empezó esta sintonía en Estados Unidos y ahora incluso en España también hay algún seguro de salud que...
Sí.
No, seguro de vida en este caso que...
Sí.
Que a través de estos dispositivos, pues lo que hacen es en este caso abaratar, ¿no? El precio.
Exacto. A ver, en John Hancock, que es una aseguradora de vida muy importante en Estados Unidos, han creado un seguro que ellos llaman interactivo, que te obligan a que tienes que utilizar un móvil o un wearable como registro de tu actividad diaria. Entonces lo que hacen es que ellos te dan puntos por el uso de estos dispositivos, por ejemplo, te dan puntos por los pasos que haces.
Uh-huh.
Entonces te venden un Apple Watch, te venden un Apple Watch,
Apple Wall.
Si haces 250.000 pasos en un mes, no pagas la cuota mensual del Apple Watch.
¿Qué me dices?
Sí.
Mañana me compro el Apple Watch. Yo quería un Apple Watch. ¿Te acuerdas que yo quería un Apple Watch?
Sí. ¿Y te lo han dado?
No, pero ya voy a hablar yo con estos de... ¿Cómo has dicho que se llaman?
John Hancock.
John Hancock. Vale. Voy a hablar con ellos.
Hancock era una película muy mala, ¿no? Creo.
Sí, sí, sí. Me suena a mí que era mala.
Bueno, lo que está pasando es que ya empieza a haber bastante fraude.
Sí.
Porque tú puedes ponerle el dispositivo a otra persona. Porque, claro... Una cosa sería que John Hancock te grapara el dispositivo a la muñeca, por ejemplo.
Que todo se andará.
Claro, pero de momento no. Entonces se lo puedes ir pasando a toda tu familia. Supongo que ellos tendrán algunos parámetros para diferenciar si eres tú o no, pero lo están haciendo.
Yo ya estoy viendo a Pris con la pulsera puesta.
Hombre, Pris, por supuesto. Está por aquí durmiendo, la tengo por aquí cerca. Sí, dime.
No, iba a decir que fue uno de los comentarios que recibí en Twitter cuando compartí esta noticia, que sí, que si le atábamos la pulsera al perro. Y es que, de hecho, cuando se publicó esta noticia, una de las primeras respuestas en Reddit fue la fotografía de un dispositivo que lo que hace es registrar la actividad física falsa cuando lo acoplas a un hardware, ¿no? Que se dedica, pues, digamos, a mover el dispositivo como si estuvieras andando. Y lo puedes tener ahí todo el día, pues para conseguir esos 250.000. ¿Qué 250? 500.000 pasos, ¿verdad?
Los que sean, total, que nos paguen dinero.
O como dijiste
creo que
tú,
el Corte Inglés, dime.
Tú en uno de los antiguos episodios, que también se le podía poner a una pechuga de pollo y nos da una frecuencia cardíaca de 70, ¿verdad?
No, 115.
115, bueno, está bien, mucho mejor.
El pollo rítmico.
El pollo sinusal, lo vamos a llamar.
Pues te iba a comentar que el Corte Inglés también ha hecho algo parecido y son descuentos en un seguro que se llama Vida Movida.
Sí.
Y que entonces si haces una media de al menos 10.000 pasos diarios, te dan 10 euros al trimestre para gastar en compras o pagar menos de tu recibo del seguro de vida.
Pues con lo cual siguen ganando en este caso, ¿no? Porque si
claro, promoción de la salud total.
Sí, y además si lo que ganas te lo reinviertes en el Corte Inglés, pues win-win para ellos, ¿verdad?
Hombre, por supuestísimo. Si es aquí, vamos.
Pues nada,
bueno, aquello cuando... Dime.
Me iba a decir que desde aquí les proponemos un patrocinio también al Corte Inglés. Y cada vez que hablamos de alguien ya sabemos que al día siguiente cae en bolsa, despiden al presidente o alguna cosa así.
Oye, ¿no será que no nos llegan patrocinios porque está la web colapsada de tanta gente que nos quiere patrocinar de golpe?
Oye, pues a ver si es eso y estamos aquí quejándonos todo el día. Pero
compra
bueno,
más espacio de ese, compra un servidor, servidor uno, propio.
Servidor dedicado, venga, será sí. Por dinero.
Minamos bitcoins y a la vez...
Sí.
Minamos, tenemos más espacio.
Bitcoins, compramos Apex Walls y lo que haga falta. Bueno.
¿Sabes mucha gente lo que me comenta cuando nos escucha?
¿Qué?
Que nos lo pasamos en grande.
Sí, y es que nos lo pasamos muy bien. Hay que decirlo que es un momento súper divertido.
Pero a veces, yo no sé si te pasa, pero a veces estás en casa trabajando, preparando un proyecto y tal, y necesitas desconectar 10 minutos o 20 minutos.
Sí.
Entonces, yo no sé tú. Vamos, si tienes alguna web o algún podcast o algún programa de radio o lo que sea para divertirte, pero yo, los vídeos tienen bastante tiempo ya, pero yo soy muy fan de los famosos vídeos de Cálico Electrónico.
Ah, qué bueno, sí, sí. Muy
¿te
bueno.
Acuerdas?
Sí.
Un superhéroe alternativo, un superhéroe que amaba la serendipia, un superhéroe al que todo le salía mal para luego salirle bien y que rodeado de un grupo de amigos... cada cual más friki, lograba pues salvar a su ciudad, etcétera. Y entonces,
bueno,
para mí Cálico Electrónico me ha hecho, pues bueno, reírme muchísimo en esos momentos que estás con el ordenador sin parar y necesitas un KitKat de 5 minutos o 10 minutos. Así que os dejaremos los enlaces, pero bueno.
Pues sí, 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 es uno de los programas
clásicos.
Yo últimamente escucho mucho, ¿sabes a quién escucho mucho? Cuando tengo así un ratito que digo, voy a relajarme un poco. Me gusta mucho la sección de Berto Romero en el programa de Buenafuente, en el que tiene un consultorio y la gente pues llama para hacer preguntas. La verdad es que las preguntas que le hacen ya son muy, muy divertidas de por sí, pero es que las respuestas que da Berto pues son realmente divertidas. Y últimamente me lo estoy poniendo mucho y la verdad es que me relaja muchísimo oírlo y me lo paso muy bien.
Claro, en YouTube.
En YouTube, sí. Sí, sí.
¿Tú ya,
ahí están
ya,
todos.
Ya sabes que yo soy muy fan de Nadie Sabe Nada, que es el podcast de Berto y Andreu, que lo hacen en la SER y yo lo escucho luego cuando voy viajando y demás, y a ellos les copié el falso inicio.
¿Ah, sí?
Sí, de hecho ellos han llegado a hacer 40 minutos de falso inicio, casi.
Pues hoy, el otro día casi llegamos nosotros.
Como
sí, llegamos a... Oye, pues podríamos hacer como ellos, pero a la inversa, y que los amigos de Movistar, ¿se llama Movistar Plus, no? ¿O cómo se llama el canal?
Cero,
este?
No se llama
Movistar
Cero, ¿no?
Cero, sí.
Sí.
Los amigos de Movistar Cero, pues que no. Si queréis que hagamos un podcast versión programa, pues también.
No estaría mal, ¿eh?
Vamos allí, lo hacemos. No sé.
Hablamos de innovación, de tecnología y de...
De salud.
¿Cómo era? Y de todo lo que se nos ocurra, ¿no? Decíamos al principio.
Sí, sí. Y de todo, y lo que aquello que une los puntos de la salud y la tecnología. ¡Wow! Presentación currada.
Eso fue cuando teníamos guión.
Constantes. Eso es, no, eso es cuando lo leíamos. Ahora directamente. Digamos
yo
que
me acuerdo.
Tenemos.
Yo me acuerdo cuando Conectando Puntos tenía guión.
Sí, eso sí. Pero lo que nos acompaña siempre todos los episodios es el tiempo, ¿verdad?
El tiempo, sí. Hoy sol.
Hoy sol. Y mañana y 45 minutos, como siempre.
Se nos va. Así que llega la despedida.
Pues sí, llega el momento de despedirnos y de decirnos otra semana más que se nos ha ido ya otro episodio, en este caso el 25.
Que estamos muy contentos de haber estado aquí con todos vosotros. Yo estoy feliz, como siempre, de estar con Chema Cepeda, cada uno a un lado de la pantalla, pero bueno, con nuestros... Más que guiones, nuestras notas y esa capacidad. Ya me estoy dando cuenta que hasta tenemos la misma forma de pensar en muchas cosas.
Sí, nos estamos mimetizando mucho, pero bueno, sí, la verdad es que sí, es un placer, como siempre, estar aquí contigo, Miguel Ángel, y pasar este ratito. Mira, la verdad es que está muy bien, porque mira, es que tenemos excusa todas las semanas para vernos un ratito y para comentar pues todas estas cosas y las que comentamos antes y después del programa.
No olvidéis que abrimos la temporada de nuevo para que si estáis organizando un congreso, una jornada y queréis un Conectando en directo, súper fácil. Nos escribís por el formulario del programa y en 30-35 minutos hablamos del tema del congreso, de junto con innovación, salud, tecnología, un poco de todo y en directo, y además algo divertido y diferente. Diverfente.
Diverfente y supertido. Y además que ya sabéis que somos muy baratos, con que nos paguéis el tren y un Apple Watch. Estamos allí encantados de hacerlo.
una botellita de agua también, pero
es
bueno,
broma, nada, sí, nada. Bueno, la verdad estaremos... es que con un rinconcito y una botellita de agua estamos encantados.
Más, llevamos nuestro equipo y todo, y bueno, yo creo sí. que así todo lo pasamos bien.
Pues nada, lo de siempre, animaros a que os suscribáis al podcast desde vuestras aplicaciones favoritas, y lo de siempre, que nos deis al me gusta, que compartáis en redes sociales vuestros episodios favoritos y que nos dejéis comentarios, que nos viene muy bien, nos alimentáis el podcast. Uy, estoy oyendo por ahí a un perro molestante.
Creo que Pris quería hablar.
Pris quería despedir el programa.
Un segundo, esto va en directo, ¿no? Pris.
Sí, sí, que siga el directo. Nuestra perra conectante. Ah, ¿pero no viene a despedir?
No, creo que no.
Vaya. Bueno, pues nada. Pues nada, conectantes, nos despedimos nosotros. Que paséis muy buen fin de semana. Y nos vemos si queréis. Pris, ven.
Ha venido a despedirse.
Ya se despidió. Que dice Pris que hasta la semana que viene.
Efectivamente, será el 26, pero este es el 25. Y nada, muchos abrazos y abrazos conectantes, por supuesto.
Por supuesto. Un abrazo y que paséis buen fin de semana. Adiós.
Hasta luego.